Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
3:06, hace exactamente esos minutos, 6, que ha empezado el cierre perimetral de gran parte de las poblaciones de más de 50.000 habitantes de la comunidad valenciana. Ya está, por tanto, preparado el dispositivo de 350 agentes que van a velar por el cumplimiento del cierre perimetral, que, como digo, se inicia ya y se va a prolongar hasta las 6 de la mañana del lunes. El operativo prevé controles permanentes las 24 horas del día en vías principales, pero también se va a controlar el tráfico en carreteras secundarias, en coordinación, eso sí, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil. A ello se suma la unidad de drones, así como quads, que patrullarán durante todo el fin de semana por las playas de la ciudad, que en esta mañana, una mañanita muy soleada y muy bonita, pues estaban llenas de gente. El concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano, ha explicado que la mayoría de la ciudadanía quiere cumplir las normas, pero que se recuerda que el resto del incumplimiento que es sancionable. Insiste a todos que se evite cualquier desplazamiento que no sea estrictamente indispensable dentro de los supuestos autorizados. Por tanto, bueno, empieza el cierre perimetral, el auténtico lío que vamos a tener durante los próximos minutos y, por tanto, al margen de las entrevistas, algunas de ellas que teníamos preparadas, vamos a dedicarle el tiempo a ello, al atasco que puede comenzar dentro de tan solo unos minutos aquí en toda la zona de Valencia y las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Juan Barberá, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, caballero Juan Barberá. ¿Qué tal, María José Alonso? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, nada, primera conexión con vosotros. Inmediatamente después haremos, bueno, seguiremos charlando y cambiando impresiones sobre ello. Pero sí que, Juan Barberá, creo que acabas de llegar, has encontrado algún atasco que otro, pero de golpe y porrazo ha desaparecido todo. Cuéntanos, porque tú sí que tienes visión de lo que está ocurriendo.
Sí, estamos aquí ojo visor a lo que ocurre a nuestro alrededor. La verdad, ¿sí?, es que he venido desde Cheste. Y, sinceramente, he notado más tráfico de lo que estos días concretamente también estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, para mí el tráfico había disminuido bastante después de Navidades, el tráfico general, y la verdad es que hoy, pues, hace viernes que se bebías un poco más, me he sorprendido porque, bueno, en vez de coger la A3, me he ido por la V36 y he cogido en varios puntos bastantes retenciones inusuales, ¿no? Sí. Sobre todo luego ya la última, la entrada de Torrente hacia Valencia, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, un atasco que estaba en un lugar, pues todavía lo que sería el túnel de que hay en la V36, ¿vale? Que hay un túnel, sí. Pues hasta allí llegaba la cola prácticamente. Esto yo un poco, bueno, luego posteriormente la V30 estaba sentido río, sentido el puerto densa, uh-huh, es decir, incómoda, ¿no? Yeah. En cuanto a desplazamientos, gente y demás, y luego me estaba fijando todo el rato que el margen hacia Demuz estaba totalmente parado, ¿no? Totalmente, yeah, atascado, ¿no? Y luego la entrada hacia San Marcelino, que es donde entro yo, uh-huh, inusualmente, bueno, yeah, nunca hay atasco ahí en estas horas.
Sí, sí, refiero, ahora acaban de darle informativos que efectivamente había también atasco en esos puntos. María José, exacto, Alonso, esto quiere decir que lo que se quería evitar, que la gente se fuese a las segundas residencias a partir de las 3 de la tarde, pues no se va a conseguir, porque aquellos que han podido, pues antes de las 3 han atascado la ciudad, las salidas, y se han largado a sus puntos donde les ha dado la gana.
Claro, sobre todo en centros, pues, que están, digamos, bastante cerquita, ¿no? Como, sí, puede ser, yo la zona que más conozco es esta zona norte, pues la zona de Pobla de Farnals, o aquí, mm, Posa Playa, que además es que en Posa Playa hay mucha gente que trabaja en Valencia, o, yeah, sea, que es constante, y quieras que no, es que son 4 kilómetros los que te separan de Valencia, pero que tienes que venir a tu casa, vaya, yeah. Entonces, pues igual que aquí ocurre con Pobla de Farnals, con Puig, con Puzol, incluso con el puerto de Sagunto, ¿no? Yeah. Y luego pueblos más de lo que es la zona de la huerta, ¿no? Mm-hmm. Almásera, Rafael Buñol, yeah. Entonces, va a estar complicado el asunto. De hecho, ahora donde hay atasco es en la V21, que llega hasta lo que es más Alfasar, pero de entrada a Valencia. Entonces yo supongo, o sea, que toda esta gente que también trabaja en los varios polígonos industriales que hay a las afueras, en toda esta zona, sobre todo la zona de más Alfasar, alrededor del macro, además hay mucha industria por ahí, o sea, mucho polígono industrial en esa zona, pues imagino que habrán adelantado un poco la hora de salida, pues para que no les pille el acceso a Valencia, que es donde viven muchos de ellos, ¿no?
Bueno, pues si te parece, como ha empezado... perdón, Juan, sí, quería decir algo. Sí.
Creo que es normal que esté atascado la entrada, ¿vale? Sí. Y a mí lo que me da sensación, pese a todo lo que podamos, creo que el objetivo de que la gente se repliegue a ciertas horas sí que se está consiguiendo, porque realmente esta gente está volviendo y muchas de esta gente hubiesen ido a hacer otras tareas, ¿vale? En lugar de venir a su casa a las 3, ¿vale? Que es donde hemos encontrado la mayoría de gente entrando a la ciudad complicadamente. Yo, esta mañana también había mucho tráfico.
Como la entrevista que vamos ahora a emitir está grabada, ahora contaré el porqué. Mientras tanto, vamos a ir preparando y trabajando a ver cuáles son los puntos en estos momentos más delicados de las entradas o salidas a las grandes ciudades y dar esa información, si podemos puntuar. Parece ser que, bueno, está siendo menos de... parece ser, según lo que nos comenta, pero podemos extraer de llamadas que vamos a realizar a los diferentes centros de gestión, conocer de cerca si en realidad sigue así o no sigue así la problemática de los accesos y salidas a las ciudades. Si os parece, hablamos en tan solo unos minutos, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Perfecto, aquí estaremos observando.
Pues perfecto, gracias. Siguen los observadores de COPE, de COPE más Valencia, de Luz de Cruz. Y como digo, en la charla que vamos a escuchar ahora está grabada, la grabamos hace un par de días, y es una llamada que hicimos a Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hablaremos con una persona que en su día conoció en Estados Unidos a una mujer brasileña que hoy es su esposa. Y que le convenció para emprender una aventura financiera en Brasil. Era, por ahí dicen banquero, no, bancario. Era, trabajaba para diversos bancos, etcétera. Y a veces que la mujer dijo, oye, tú tienes mucha idea de esto, de créditos. Y sería interesante que lo llevas a cabo en mi zona, ¿no? En mi país, en Brasil. Bueno, la cosa estamos hablando de, bueno, un chaval, 43 años, Sergio Furió. Es de Sagunto. Y atención, porque todo esto ocurría en 2012, en plena crisis financiera casi. Bueno, pues hoy en día, Sergio Furió, con quien vamos a hablar en un segundo, tiene una empresa en todo el mundo con 2.000 trabajadores. 30 están en Valencia y él pretende que sea Valencia su centro de atención. Y atención porque está valorada. Una empresa que empezó con $150.000, está ahora valorada en 1.750 millones de euros. Vamos a hablar con él porque efectivamente yo tenía los datos antiguos y él me va corrigiendo a lo largo de la entrevista, pero no tiene desperdicio. Escúchenla. Sergio Furió, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros. En estos momentos estás en Brasil.
Efectivamente, estoy aquí cerquita de Sao Paulo.
¿Cuántas horas menos que en Valencia, que en España?
Mira, yo creo que estamos ahora mismo a 5 horas de diferencia, así que por aquí es por la mañana todavía.
Todavía, bueno, no muy temprano, pero sí, es todavía por la mañana. Supongo que todo esto que estamos sufriendo, y enseguida entramos y hablamos, por supuesto, de lo tuyo, lo que estamos sufriendo allí en Brasil también, de una forma también bastante multiplicada, ¿no? Hablo de la pandemia. Sergio.
Yo creo que lo mismo que ahí tenéis en España, o un poquito más complicado, ¿no? Porque piensa que aquí... es otro tipo de sociedad, mucho más transporte público, condiciones son peores, hospitales diferentes, peores, menos recursos. Entonces, efectivamente, lo mismo que vosotros, pero multiplicado.
Bueno, Sergio, tú eres valenciano y estás en Brasil. ¿Vienes de vez en cuando a Valencia? Habitual, no ahora, ya sé que ahora lo tienes complicado. La última vez que estuviste por Valencia, ¿cuándo fue, por cierto?
Pues a principio de año pasado. Justo antes de la pandemia, y de hecho tenía previsto viajar, hacer un segundo viaje para Valencia el día 12 de marzo, y ese fue ya el viaje que tuve que cancelar porque veía que las cosas no estaban muy divertidas por ahí. Entonces hace ya un año que no consigo ir ahí, pero normalmente hago de ir cada 3-4 meses, suelo estar por ahí, me siento con el equipo, hablamos un poco y aprovecho, veo la familia y me tomo una paella.
Ah, muy bien, muy bien. Allí en Brasil de paella mal, ¿no? Supongo que allí...
De paella mal, por aquí de paella mal.
Oye, Sergio, he dicho en la presentación ya, tú conociste a tu mujer brasileña y, bueno, te convenció para emprender una aventura financiera en Brasil. Y la llevaste a cabo allí. Tú, dicen que eras banquero, ¿no? Eras bancario tú hace unos años. Es así, ¿no? Cuéntanos un poco tu historia.
Mira, yo nací en Valencia, pero me mudé a Barcelona un poco después, cuando tenía como 15, 16 años.
Sí.
Empecé trabajando en banca de inversión. Uh-huh. Entonces ya asesoraba a grandes compañías en procesos de levantamiento de capital, etcétera. Estuve 5 años ahí en España.
Sí.
Después cambié a consultoría estratégica. Y me dediqué a asesorar bancos desde una consultoría que se llama Boston Consulting Group.
Uh-huh.
Me mudé a Nueva York en 2008 con la misma consultoría y continué asesorando bancos americanos y después, de hecho, precisamente un banco español, que era BBVA, que acababan de comprar un banco allí en Estados Unidos y entonces les hicimos un proceso de transformación digital allí en Estados Unidos, ¿no? Entonces eso fue mi época en Nueva York de 2008 a 2012, ¿no? Y ahí fue donde efectivamente apareció mi queridísima esposa como musa.
Sí.
para irme a emprender una aventura.
O sea que fue fantástico. En plena crisis financiera conoces a la mujer de tu vida. En un momento malo conoces lo bueno. Okay.
Un poquito después, ¿no? La conocí en 2011,
sí.
Ya un poquito después de la crisis, pero cuando llegué a Nueva York efectivamente estaba en plena crisis financiera con el colapso de los bancos y demás.
¿Qué edad tienes, por cierto, Sergio? Más que nada para que lo sepamos y lo pongamos un poco de antecedentes a nuestros, si puedes decirlo, 40, por supuesto.
43. Mira, yo me mudé allá a Nueva York, sí, cuando tenía 31.
Sí.
Y después me vine aquí para Brasil cuando tenía 35.
O sea que una persona joven como tú emprendes en 2012 con 15 empleados, tengo entendido, y $150,000 y pones en marcha una empresa que ahora, hoy en día, es una auténtica fortuna. Y atención, y eres de aquí, eres de la terreta, eres de Valencia. Es que, en serio que yo estoy sorprendido. En el momento que he encontrado la noticia de tu existencia, pues evidentemente he querido charlar contigo y cambiar impresiones contigo, a pesar de que es un programa de movilidad. Pero claro, cuando hablamos de préstamos, y ahora nos contarás en qué consiste tu empresa, en qué consiste Créditas, cuando hablamos de préstamos, son préstamos también para el mundo del automóvil, aunque creo que aquí en España todavía eso no se lleva a cabo. Pero cuéntanos un poco, ¿qué es Créditas? ¿Cómo lo creaste?
Mira, yo creo un poco la génesis fue un poco pensar qué es lo que habían hecho nuestros referentes, que al final eran los bancos españoles, ¿no? Que si lo piensas, Santander y BBVA acabaron siendo gigantes en Latinoamérica. Santander tiene la gran parte del beneficio del banco viene de Brasil. BBVA, gran parte del beneficio del banco viene de México, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando Silvia me dijo ahí, que me dijo de repente, oye, no, en Brasil un préstamo personal resulta que te sale más o menos por un 120% al año, yo pude. Eso parece bastante interesante.
Sí.
Y entonces ahí empezamos a ver cuál era el motivo y entonces me di cuenta que una gran parte del crédito que se entrega en Latinoamérica, uh-huh, es lo que llamamos un crédito sin garantías, ¿no? Es crédito personal o tarjeta de crédito. Y que al mismo tiempo los inmuebles y los coches,
sí,
no se utilizan como garantías de una operación de crédito, ¿no? Entonces tuvimos una idea que es muy muy obvia, ¿no? Que es decir, vamos a utilizar las casas y los coches de las personas, uh-huh, no solo como un medio de movilidad o un medio de un lugar donde vivir, sino también colocar un contrato de garantía de forma que si el cliente no pagase, él me entrega el coche de vuelta y con eso cancelo la deuda, ¿no?
Uh-huh.
Eso en países desarrollados, en Estados Unidos, en España, en Europa,
sí,
es mucho menos necesario, pero en países emergentes tienes que buscar mecanismos realmente para conseguir reducir el coste del crédito.
Uh-huh.
Lógicamente, esto era 2012 y no íbamos a ponernos a hacer una expansión de oficinas bancarias para crear ese modelo en Brasil, no tiene ningún sentido. Entonces viene la segunda... el segundo componente del juego, el mercado de Latinoamérica en 2012,
uh-huh,
la presencia del smartphone, de los teléfonos, ¿no? De los smartphones era todavía muy incipiente, ¿no?
Sí.
Pero ella veía en Europa y en Estados Unidos realmente teniendo un 70% del mercado, 80% del mercado en un smartphone, que al final el smartphone te permite tener conexión digital, conexión a Internet, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí nuestra tesis fue, bueno, esto se va a acelerar aquí en Latinoamérica, con lo cual vamos a montar una plataforma digital centrado en clientes que van a interactuar con nosotros a través de un aplicativo de teléfono móvil, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando empezamos, si lo piensas, 5% del tráfico que recibíamos de clientes, nosotros siempre fuimos plataforma digital, nunca tuvimos presencia física.
Sí.
Cuando lanzamos, 5% de los clientes venían por un aparato, por un smartphone, uh-huh. 95% lo hacían en un computador.
Sí.
Hoy, 92% de los clientes lo hacen con un smartphone, ¿no? Entonces, acompañamos ese proceso de cambio de la dinámica del consumidor para hacer una experiencia más interesante, más divertida y más cercana, y por eso, obviamente, con un coste mucho menor de que el banco les estaba ofreciendo a estos clientes.
Bueno, hay que recordar, ¿cuántos trabajadores tienes en estos momentos a tu cargo, bajo tu responsabilidad todos los finales de mes?
Eso, a mi cargo, ¿no? Porque hay mucha gente que, menos mal, que me ayudan en esto,
sí.
Pero sí, bajo mi responsabilidad de tutela, somos 2.000 personas, llegamos este mes a las 2.000 personas. Estas 2.000 personas es un equipo que principalmente está ubicado en Brasil, que es donde nosotros decidimos que era el primer país para lanzar el modelo de negocio. Pasamos 7 años solo explotando el mercado brasileño,
sí.
Y el año pasado, en plena pandemia, decidimos que queríamos abrir también operación en México. Entonces, ahora mismo tenemos 2 países, ¿no? Brasil y México. En Brasil tenemos 1.800 personas.
Sí.
En México tenemos ahora mismo 80 personas ya. Uh-huh. En un plazo de 6 meses están ya levantando el negocio y con perspectivas súper interesantes.
Uh-huh.
Y en Valencia fue donde abrimos un centro de tecnología,
sí.
Que queremos que sea nuestro hub de innovación de nuevos productos ahí en Valencia.
Estamos ahora mismo con un equipo de... O sea, que quieres estar en Valencia, y hay, creo, son 30, ¿no? 30 empleados los que tienes aquí en Valencia, ¿eh?
Yo creo que estamos ya en 40,
ah, vale.
pero sí, había que volver a la terreta para gestionar las cosas desde allí, que si no, aquí es un lío.
Por eso, ¿es posible que entonces que vuelvas a la terreta y tengas tu centro de operaciones aquí en Valencia? ¿Okay? ¿Puede ser la empresa más importante de nuestra ciudad? ¿Ciudad o de nuestra comunidad dentro de unos años o dentro de poco, Sergio?
Bueno, quién sabe. Piensa que hoy en día, en el mundo post-pandemia,
sí.
Donde se ubica la empresa es cada vez menos relevante. Lo importante es dónde está tu mercado objetivo, ¿no? Y dónde tienes el talento para innovar, ¿no? Yo creo que lo que pensamos ahí con Valencia, primero que me apetecía un montón porque yo creo que siempre quieres, ¿no?, volver a tus orígenes, ¿no? Y devolver en cierta medida o favorecer o fomentar que a la gente le vaya fenomenal en tu tierra.
Uh-huh.
Y después, por otro lado, pues también un tema de práctico, ¿no? El talento que hay en Valencia es espectacular, calidad de vida, cuando la ajustas a coste, es increíble,
yeah.
Sol todos los días del año.
Uh-huh.
Entonces, nos servía para 2 cosas, ¿no? Primera, para atraer gente tanto de Valencia como de Europa en general,
uh-huh.
Desarrolladores, programadores, ingenieros,
sí.
Gente que quieran trabajar en un ambiente súper internacional y de crecimiento rápido. Y después, por otro lado, nos dimos cuenta de que a veces, pues a los brasileños yo creo que les encanta su país y tienen aquí la feijoada y esas cosas,
uh-huh.
pero de repente a la gente le apetece tener una aventura internacional y entonces veíamos que habían ingenieros que les apetecía irse a trabajar a Berlín. Entonces
sí.
Aceptaban un trabajo para una empresa que estaba ubicada en Berlín,
uh-huh.
o una empresa ubicada en Londres.
Sí.
Y entonces dijimos, oye, ¿y si montamos ahí un hub en Valencia? Y entonces le explicamos al ingeniero que, oye, que Berlín pues está fenomenal, pero no se compara nada, ¿no?, con tener en una ciudad una calidad de vida mucho mejor,
hombre.
Donde puedas continuar haciendo exactamente el mismo trabajo.
Sí.
Entonces empezamos también, ¿no?, a dar una opción, ¿no?, a nuestros ingenieros aquí en Brasil y en México. Oye, si quieres irte una temporada a Valencia, pues
sí.
Nosotros encantados, va a tener una calidad de vida increíble y una experiencia internacional.
¿En qué colegio estudiaste aquí en Valencia, Sergio?
Aquí estudié en San Vicente Ferrer, yo soy de Sagunto.
Ajá.
Entonces estudié en San Vicente Ferrer.
O sea que en Sagunto, supongo que dentro de poco, el ciudadano más notable de la localidad vas a ser, o ya lo eres, ¿no?
Menos. Ainda hay mucho pescado por cortar.
¿Ah, sí?
Hay que seguir trabajando.
Sí, sí. Oye, Sergio, ha sido nada, estoy encantado de charlar, cambiar impresiones contigo, y sé que, bueno, teniendo 2.000 personas a tu cargo con esta empresa, que, bueno, yo digo yo, es lo que he leído, que está valorada ya en 750 millones de dólares, eso no te lo pregunto, lo digo yo porque lo han dejado caer por ahí. Claro, una empresa de este tipo, pues lógicamente no te podemos hacer perder mucho tiempo, sí que nos gustaría, me gustaría que cuando pasara esta pandemia nos conociéramos personalmente y poder, no sé, venirte aquí a la radio y poder charlar un poquito más extensamente, si te parece.
Totalmente. Solo para hacerte un pequeño ajuste ahí en eso que acabas de comentar,
sí.
750 millones era lo que valía la compañía en 2019, uh-huh. Hace un año y medio, ¿no?
Sí.
El mes pasado hicimos una nueva ronda de financiación,
sí.
De 250 millones de dólares, valorando a la compañía en 1.750 millones de dólares.
Vale.
El número que tenías... Sí. Está un poquito atrasado, pero esto es el concepto está bien.
¿Sabes lo que pasa contigo, Sergio? Que conforme avanzan los minutos, los datos van aumentando, por lo que me di cuenta. O sea que es importante. Efectivamente, igual, pues todos los datos que tengo, así es, son de hace ya algún tiempo y, por tanto, pues fantástico que todavía la empresa sea más y que llegue muchísimo más alto, y más tratándose de un valenciano, de Sagunto. Sergio, muchísima suerte allí en Brasil, en México, y lo dicho, te esperamos por Valencia para conocernos personalmente y poder cambiar impresiones, que tienes mucho que contar, creo yo.
Esperemos que pase esta crisis y un placer de charlar con vosotros.
Un abrazo y bienvenido a COPE. Gracias.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
En Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de cruce.
Personas de Valencia, de Sagunto, como Sergio Furió, es a quien hay que seguir. A esto, esta sí que es gente grande. No los que vemos por las redes sociales dando vueltas. Alonso.
¿Qué pasó?
Que tú eres muy de redes sociales, ¿has visto? Menudo pedazo valenciano tenemos allí, en Brasil.
Pedazo, sí, sí, pero además pues se le ve además con fuerza y súper convencido en lo que quiere hacer y va por ello y lo ha hecho estupendamente bien. Y,
sí.
Y vamos, eso que hay que tener, ¿no? Sobre todo iniciativa, un objetivo fijo y adelante.
Y una cosa importante, que echa en falta la paella y el sol. Y se va a venir a Valencia en el momento que pueda. Y pueda ser una de las grandes empresas, sin lugar a dudas, los próximos años.
Sin duda.
Mira, fantástico. Oye, Juan Barberá, muy buenas. También tú, emprendedor.
Buenas tardes. A menos nivel, pero sí, podríamos decir que nos conocemos siempre. Yo soy único. Bueno,
nunca
yo
se
mismo,
sabe.
Como soy autónomo, me autoabastezco yo mismo.
Bueno, oye, por cierto, vamos a un poco actualizar la información. Los accesos están con bastantes problemas, aunque es verdad que me han hecho referencia en el centro de gestión de tráfico lo que está viendo por la ventana. No sé si Juan Barber ha cambiado, Juan, por cierto, no, sigue igual, ¿no?
Pues sí, no, la verdad es que está más tranquilo ahora.
Está tranquilo,
es decir,
bueno.
Yo ahora, vale. El acceso a Valencia... por esta parte está tranquilo.
Si te parece, vamos allá. En estos momentos hay problemas importantes en la CV35, estamos hablando de las salidas y también Picaña. CV35 y Picaña es con muchos problemas de congestión, densidad en la V21 y también en la calle San Vicente. Por ¿quién lleva una musiquita por ahí? Estamos poniendo músicas. No pasa nada. Pío Baroja, Manuel de Falla, congestionado. La Ronda Norte, salida, eso sí, hacia la V30, también congestión. Hablo de Valencia Capital. En el Centro de Gestión de Tráfico, en este caso de la DGT, nos informan que, bueno, que ha habido una mañanita bastante movida, es cierto, lo que nos está contando Juan Barbera desde su ventana. La V31, entrada a Sedaví, hay en estos momentos, por un alcance, eso sí, no tiene mucho que ver lo que estábamos hablando, un alcance tiene unos 3 kilómetros. La V21, 2 kilómetros de entrada a la zona de Porsa Playa, esto lo sabe bien María José Alonso. La V30, 4 kilómetros en la A7 y a la altura de Cuart de Poblet también, aunque entra dentro de lo, en algún caso, dentro de lo habitual. La V30 en Chirivella tiene también 1,5 kilómetros, y a la altura de Paterna la CV30, 1 kilómetro. Ya digo que el mayor problema está teniéndose ahora, sobre todo en la CV35. ¿Qué cosa más curiosa? Siempre
es ahí. Es una zona que transito en ocasiones.
Sí.
Y sí que es verdad que, como decía antes María José, toda la zona de La Pobla, Benissanó, Benaguacil, ¿vale?
Sí.
La Eliana, incluso La Cañada, aunque no se acceda por ahí, pero hay parte que se puede acceder por ahí.
Sí.
También son zona de mucha gente que trabaja en Valencia, ¿no? Y que tendrá que salir ahora para ir a trabajar. Yo, si me permitís la comparación, lo que estoy notando, sintiendo o viendo, y más con el día que hace hoy, ¿vale? Es decir, es prácticamente como si fuese un día de mayo, junio, sí, un viernes, en el que la gente sale, se mueve, ¿no? Para ir a un sitio a otro, pero en este caso los movimientos, pues entendemos que son por otros motivos, ¿no? Es decir, vuelta a casa de una forma o de otra, entrando, saliendo de la ciudad, ¿no?
Sí.
Es un poco a lo que estoy semejando el movimiento del tráfico de hoy, que de repente se atasca una parte, poco a poco se va diluyendo hasta que la gente llega a sus destinos, y que, bueno, que se ha anticipado a una hora puntual, ¿no? Pues son las 3 de la tarde.
Alonso, sí.
Hombre, es que, mira, para empezar, acabo de hablar con una amiga que es enfermera, trabaja en la FE, y se lo he dicho porque ella vive en Picassent y se ha quedado sorprendida. Dice, pero no era a las 6 de la tarde el cierre. Digo, no, es a las 3 de la tarde. Dice, bueno, menos mal que yo aquí pues tengo salvoconducto, ¿no? O sea, porque tiene el documento que le da el hospital. Dice, pero y todas esas personas que a lo mejor como yo, porque estamos tan inmersos en nuestro trabajo, no nos hemos enterado que el cierre perimetral es a las 15 horas y no a las 16, a las 18, aprovechan, y eso me consta también, sobre todo los que trabajan en polígonos industriales, ¿no?, que aprovechan la salida del trabajo pues para hacer las compras pertinentes en el centro comercial, supermercado que le pilla más cerca, y luego ya bajan a casa con toda la compra hecha. Entonces, pues claro, lógicamente, si su hora de salida son las 3, que en muchos casos no son las 3, sino las 5 de la tarde porque hacen horario intensivo, esas personas, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se lo montan? Los que además tienen que buscarse la vida para ir a recoger a sus niños al cole, ¿cómo se lo montan? Y ahora, otra pregunta. Los que vienen a AVE y vienen en avión, aún los del AVE, dice, vale, llegan a Valencia, pero ¿y si viven fuera de Valencia? ¿Cómo se lo montan? Y los que vienen en avión, el avión aterriza en Manises. ¿Cómo hacen para entrar en Valencia? Quiero decir, utilizar el metro sería lo más lógico, pero bueno, no dejas de estar entrando también cruzando la zona perimetral. Yo no sé si han pensado también este tipo de cosas.
En realidad se han reunido, no se han reunido el consell, todos los consellers, para decir, bueno, pues en mi caso en concreto puedo haber problemas, me lo invento, con los tractores. En el caso de sanidad, pues va, o en el caso de educación, por ejemplo, pues los chavales que salen de los colegios, que habrá que ir a recogerlos, digo yo.
Desde mi parte, ya hace unos días que desde el Instituto de Cheste, donde curso los miércoles y los viernes, teníamos a nuestra disposición documentos acreditando nuestro trabajo, ¿no? Porque como cada población ha ido de diferentes formas, ¿no? Pues yo en mi caso termino a las 2, llego a las 3, no tengo ningún problema, ¿no? Pero gente que a lo mejor puede terminar más tarde o ir más tarde. Quería hacer un comentario en la zona donde yo vivo, hacia Benetuse y todo eso, que estuvo también perimetralmente confinada, ¿vale? En aquel momento momento, que estaba toda la vida Masanasa, Benetú, Serceraví, sí. Hay gente que viene a los institutos, aquí a donde yo vivo, ¿no?, a la zona de San Marcelino, sí. Y entraban en el autobús a pedir documentos. Es decir, sí que se pasaba a la MT y se pedían a dónde se desplazaban y demás. Y esto, al fin y al cabo, los camioneros, voy a mi terreno un poco, sí. Por lo que decía María José, ¿no?, ¿cómo justificamos todo esto? Como ya están muy acostumbrados, ¿no?, yo siempre les digo lo mismo, ¿no?, cuantos más documentos llevemos que podamos acreditar que, mejor, ¿no? Es decir, desde que pues vengo de trabajar con ropa laboral, documentos, material, cualquier cosa, ¿no?, que estés demostrando. Yo creo que tampoco van a ser un estado policial total, ¿no? Es decir, creo que los agentes también sabrán con su psicología quién les está mintiendo y quién no y de qué manera. Sí. Yo quiero transmitir tranquilidad a la gente que se desplace, ¿no?, que tampoco vamos a ir agobiados y con miedo cuando realmente no estoy haciendo nada ilegal.
Ya. Juan, nos quedamos con María José. Gracias. Un abrazo y que siga toda la tarde bien.
Un saludo para todos.
Y ya sabes, el fin de no salgas, en casita.
La verdad es que no. Con el buen tiempo que hace, nos tenemos que quedar aquí. ¿Qué vamos a hacer?
Pues venga.
Parece mentira que estemos en enero.
En casita, que ahí estás bien. Juan Barberá.
Un saludo para todos.
Estamos en Luz de Cruce. Hacemos una conexión también con Fernando Córdoba, con David de Diego, el hombre de las 3Ds. También hablamos en un instante con el director de marketing y producto de coches.com. Estará Nuño López con nosotros. Seguimos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, no dejando de lado ni muchísimo menos lo que estamos hablando de los cierres perimetrales de las ciudades, localidades de más de 50.000 habitantes.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
COPE más Valencia, Luz de Cruce. Hoy más que nunca hablando del mundo de la movilidad, donde se restringe al máximo la movilidad en las ciudades, en las localidades de más de 50.000 habitantes. Cierre perimetral de Valencia capital, cierre perimetral también de localidades muy cercanas del área metropolitana de nuestra ciudad. Y por tanto, bueno, pues con máximo cuidado, porque empiezan los controles nada más y nada menos de 350 guardias civiles, policía nacional, policía local, que van a intentar que la gente no se mueva durante el fin de semana. Las localidades, ya la hemos dicho, por activa y por pasiva, las conocemos, por tanto, Alicante, Alcoy, Benidorm, Castellón, Elda, Petrer, Elche, Gandía, Orihuela, Paterna, Sagunto, Torrent, Torrevieja, San Vicente de Raspech, Valencia y también Villarreal. Alonso, sigues ahí, ¿verdad?
Sí.
Oye, tenemos que hablar de clásicos, si no te importa. Tenemos
con nosotros,
está con nosotros Fernando Córdoba. Hola, Fernando, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero, ¿está usted bien?
Muy bien.
Sí, pero ya tranquilo, ¿no? Ya relajado.
Tranquilo, hemos sido capaces de salir de Valencia.
Sí.
Tengo que decir que he salido de Valencia a través de la Avenida Corte de Valenciana sobre las 14:20, creo que 14:30.
Sí.
Y decir que era evidente que había un aumento considerable de vehículos en ese sentido, de salida de Valencia, dirección Liria, con respecto a otros días y con respecto a otros viernes, que podríamos decir que también hay gente que sale de fin de semana a esa hora. Se notaba un aumento que yo calcularía que al menos de un 30, un 40% superior a otros viernes.
Bueno, ahora nos cuentas, intentaremos seguir el guión entero o parte de ello, por lo menos lo que nos has pasado, porque ya sabes cómo está, el día está movidito de verdad. María José Alonso, oye, nos envían los taxistas de cómo afectan las decisiones a la prestación del servicio del taxi. Dice que el taxi es un servicio esencial, por tanto se podrá seguir trabajando con relativa normalidad, aconsejar extremar las medidas de protección, etcétera. Dice que podremos, dicen los taxistas, seguir llevando todas las plazas del taxi ocupadas, priorizando la ocupación de las plazas traseras, y en caso de llevar a un usuario fuera de la Comunidad Valenciana o desde municipios con limitación de fin de semana, la justificación debe acreditarse por parte del usuario, y además se aconseja pedir un documento al usuario que acredite la salida del taxi para la vuelta del servicio.
Claro.
Creo que es básico.
Toda la lógica del mundo, claro, lógicamente. Es que ellos también tienen que escudarse, quiero decir. O sea, el taxista, si ya de por sí está perjudicado, lo que tampoco le interesa es que alguien se le suba al taxi saltándose las normas y encima él se vea envuelto en otro problema más, ¿no? Si ya les está costando el tener clientela, y yo no sé, de verdad, esto con el cierre este perimetral, lo van a tener mal los taxistas este fin de semana en Valencia, lo van a tener mal para trabajar.
Ya,
si encima, claro, se arriesgan a que cualquiera con la excusa de voy en un servicio público, pues igual me puedo saltar a la torera y me puedo llevar al pueblo de al lado, pues con toda la razón.
Alonso, gracias.
Venga, un abrazo fuerte y buen fin de semana a todos.
Igualmente, y quédate en casa, María José Alonso. Oye, bueno, vamos a hablar de clásicos, aniversarios, promesas de nuevos clásicos. Fernando Córdoba, de Decopa CV. ¿Qué pasa con el Opel Ascona C del 81?
Así es, Vicente, pues cumple 40 años desde que se lanzó la última versión de este Opel Ascona. Es decir, que esa última versión era la tercera generación. Y era ya de tracción delantera, puesto que tenía una propulsión en el motor delantero.
Sí.
O sea, era de propulsión
trasera.
Delantera.
Sí.
Trasera, pero la tracción era delantera.
Sí, vale. Para liarlo más.
Para liarlo más.
Sí, bien. Sí.
Ah, simplemente decir con respecto al Ascona, porque fue el antecesor del más conocido actualmente como Opel Vectra, y que se construyeron más de 1,7 millones de unidades, o sea que aún es una cifra muy muy importante, pese a que aquí en España no tuvo una gran implantación.
El nombre Vectra me gustó más que Ascona. Es que Ascona sonaba un poco raro. Ascona. Bueno, fue reemplazado por el Vectra en octubre del 88. Oye, el Polo 2 de 1981. Sí, hombre, el gran Polo todavía sigue siendo un coche que vemos circular por ahí y tal, en todas las variantes.
Así es, también cumple 40 años, pero la segunda generación, la que se inició en el año 81. Por eso decirlo, porque es anterior a este año. Hay una primera generación que cumple más de 40 años, desde luego.
Sí.
Y decir, pues bueno, que esta segunda generación fue un coche muy compacto. Solo tenía 3,65 metros de longitud, pero era muy espacioso interiormente.
Sí. En el 81 nacía este Polo, el Polo 2.
Esta segunda versión. Hay que decir que había una...
Que ya había una antes.
Anterior.
Sí.
Exacto. Y bueno, ya ha llegado desde luego hasta nuestros días. Decir que esta segunda versión duró nada más ni nada menos que 13 años. Y se fabricaron también 1,7 millones de unidades.
Oye, ¿hablamos de algunos clásicos que se están revalorizando a nivel de coleccionista, por ejemplo? ¿Qué te parece?
Hay dos modelos que además son el aniversario durante este 2021,
¿sí?,
que son, en primer caso, el Mercedes-Benz, el SLK, que cumple 25 años desde su salida al mercado en 1996. Es un vehículo destacado, desde luego, de Mercedes, y lo que más destacaba de este modelo es que el techo es plegable, de funcionamiento automático, biplaza, y decir que con él se inició lo que es el concepto de los roadsters.
Sí.
Y bueno, decir que esa capota tarda tan solo 25 segundos, en ese momento era un hito.
Sí.
Y
25 segundos y bueno, fíjate. espérate, que la abro.
Yo tengo que decir que tengo una de esas unidades, una de esas primeras unidades, y es una verdadera maravilla.
Vale.
Es decir, que hay diversas denominaciones y motorizaciones. Las más comunes son la SLK 200, 230, la 320.
Sí.
Todo ello diciendo que este motor viene propulsado y ayudado por un compresor de Mercedes, y que hay una versión AMG también.
Oye, vamos a hablar de un motor refrigerado por agua.
Ese es el de nuestro maravilloso Boxster, de Porsche, que cumple también, estamos en su aniversario, se lanzó a finales del año 1996, pero ya como vehículo nuevo para el año 97.
Sí.
Es decir, que efectivamente está refrigerado por agua y no por aire, como es muy típico en los Porsche.
Sí.
Que hay dos versiones, la Boxster a secas y la Boxster S, que está más potenciada y perfeccionado el motor, con caja de cambio automático de 5 marchas y manual,
uh-huh. específica a Boxster,
sí.
con las 6 marchas para el modelo Boxster S.
Oye, como cumple 25 años, ¿habrá alguna unidad especial por ahí? E incluso, ¿podría Porsche sacar alguna unidad similar? O ¿cómo lo ves
así
tú?
Así es, Vicente, ¿sí? Aciertas de pleno.
¿Ah, sí?
El Porsche Boxster, con motivo de su 25 aniversario, la marca ha querido conmemorar este con el lanzamiento de una serie especial limitada de 1.250 unidades, uh-huh. basada en la versión Porsche 718 Boxster GTS,
sí.
por lo tanto que monta un motor 6 cilindros atmosférico Boxster,
uh-huh.
Un 4.0 con 400 caballos de potencia para aquel que crea que se va a quedar corto,
uh-huh.
y desde luego pues bueno, unida a una caja de cambio manual o la PDK,
sí.
a elegir a gusto.
Decir bueno,
que el precio pues,
baratito,
no,
baratito.
No esté al alcance de todos nosotros,
sí.
Se sitúa en 109.443 euros,
uh-huh.
si se pide con un cambio manual, y un poquito más si nos vamos a la transmisión automática, con 113.000 euros.
Un poquito más, dice, bueno, 113, tampoco.
Decir que aquellos que estén deseando de tener uno en sus manos hasta finales de marzo no podrán encontrar esas unidades,
sí.
a la venta en los concesionarios Porsche.
O sea, en Centro Porsche Valencia lo tendrá a partir de marzo.
Sí, esa es la previsión.
Muy bien, la previsión, muy bien. Gracias, Fernando Córdoba, de Copa CV. Un abrazo muy grande y nada, quédate feliz, en casita este fin de semana. Sí.
Feliz fin de semana. Simplemente aportar como dato en cuanto al tema de la movilidad, que hay
sí.
que tener en cuenta como ciudadano,
sí.
hay que capacitar sobre esta cuestión,
uh-huh.
que el hecho de que salgamos de esas ciudades que están perimetralmente prohibido salir, muchas veces creemos porque no hemos atravesado un control, no nos ha controlado nadie, ya estamos libres de toda pena,
sí,
¿no? Que sepan estas personas que si quieran librarse de ese control y
sí.
estén en otras localidades fuera de su de donde deberían de estar,
sí.
que si son objeto de un control policial, también pueden incurrir desde luego en una infracción porque no están donde deben de estar.
Ajá. Vale.
O sea, si un señor de Valencia lo controla una patrulla policial en la localidad, por ejemplo, de La Eliana,
sí.
y tendrá que justificar cuál es el motivo por el cual no está en su localidad de domicilio.
Vale.
No lo había que acreditarlo.
Nos lo dice Fernando Córdoba, que esto lo conoce muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Sí, me lo han contado.
Sí, sí, por eso. Fernando Córdoba, 13 minutos para las 4 de la tarde. Hola, de Diego, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
Muy bien. Oye, si te parece, él nos hablaba de clásicos, Fernando Córdoba. Me voy a la otra esquina.
Sí.
Me voy a lo último. A híbridos, eléctricos... ¿Y qué va a pasar? Bueno, te voy contando. Renault dice que el Renault 5, que lo va a volver a sacar, va a ser eléctrico, será un éxito y será el coche que dará el relevo al Renault Zoe. Y, por supuesto, una cosa muy importante, Vicente, va a costar menos que este. Que el Renault Zoe va a ser más barato.
Ajá.
Volkswagen ha dejado de fabricar el e-Golf y esa fábrica en Dresden, donde hacía el e-Golf, va a fabricar el ID3. O sea, que con la fábrica que ya tiene en funcionamiento fabricando este coche, no da abasto una segunda fábrica para el coche que, como hablábamos hace un tiempo con Laura Rosberg, joven directora de Volkswagen España, será el coche del pueblo eléctrico de Volkswagen.
Bueno, pues si te parece, ahora vamos a hablar con coches.com, vamos a hablar con Nuño López, vamos a cambiar impresiones porque, hombre, el 21, ya nos lo decía el otro día el director de Kia, pues no va a ser tan malo como en principio se espera, ¿eh? Vamos a ser un poco más optimistas. Lo hablamos enseguida, hablamos del futuro y también del pasado y presente del mundo del automóvil, los todoterrenos, los SUV, que pueden multiplicar su crecimiento durante este año.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Buscas coche nuevo, de ocasión, en la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Woke up this morning with my heart on fire. Held on to what I
Estamos en Luce Cruce, este espacio de movilidad en un día que no tenemos que movernos, ¿eh? Tenemos que ya a partir de este momento, tranquilitos ya, en casa, sin movernos, sobre todo en las grandes capitales, de más de 50.000 habitantes. Te digo, ¿sigues ahí? Tenemos con nosotros a Nuño López Coronado, director de marketing y producto de coches.com. ¿Qué tal, Nuño? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Está también con nosotros David de Diego, nuestro experto en el mundo de los, bueno, de los vehículos eléctricos en general. Pero es perito, es un hombre que lo conoce todo perfectamente, hasta los barcos, se los conoce muy bien. Pues es así, ¿no, David? ¿Verdad?
Sí, sí, y cuando me estoy en los barcos, ahí sabes que el término cambia, ya dejo de ser perito o experto de vehículos y paso a ser comisario de averías, que es como se llaman en el mar.
Ah, vale, perfecto. Bueno, 2020 ha sido un año complicado. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Uy, qué cosa más rara, ¿eh? Dirá la gente, ¿este tío que está diciendo cosa más rara? Pues ha sido un año fatal, ¿qué vamos a decir? Las ayudas a la compra anunciadas en el mes de junio reavivaron un poquito el interés de los españoles por la compra, pero no fue suficiente. Tampoco los avisos de los precios que iban a subir en 2021, que dejaron un diciembre prácticamente igual de 2020 con el 2019. Bueno, pues coches.com, hacéis esa afirmación de que cierra con una gran caída en la venta de coches, pero muestra oportunidades para 2021. ¿Dónde están esas oportunidades, Nuño López?
Hombre, buenas. Pues mira, en realidad las oportunidades para el año que viene, sobre todo si se sitúan en determinados segmentos, como por ejemplo lo que llaman los SUVs, ¿no? Que son como estos todoterrenos, en realidad son urbanos. En realidad va a haber un auge y un crecimiento, al igual que, por ejemplo, puede haber una oportunidad también muy grande para los híbridos enchufables, que el año pasado aumentaron su cuota pues más del doble, ¿no?, respecto a lo que tenía el año anterior. Hay varias oportunidades y, sobre todo, también hay unas grandes oportunidades, en este caso, en el mercado del automóvil de más bajo precio, como pueden ser, por ejemplo, los coches vendidos entre particulares, ¿no?, en mercado más pequeño. Al final, la incertidumbre económica también afecta, pero hay que ver el lado bueno, la oportunidad para intentar potenciar un poco el mercado, ¿no?
Bueno, decís que los coches ecológicos superan las barreras gracias a los híbridos enchufables. ¿Esto quiere decir que podría salvarlo, estos coches ecológicos híbridos e híbridos enchufables, salvar el año 21 o qué?
Hombre, el número va a ser un poco más complicado. Estamos hablando de que a lo mejor tienes unos 400.000 de gasolina, de diésel unos 250, híbridos, que hoy en día se le llama híbrido a muchas cosas, ¿no? Aunque en realidad no es lo que a veces tenemos en mente, ahí pues no llega a 150.000. Los híbridos enchufables son pequeños, ahora mismo son 23, pero si vuelven a duplicarse estamos ya hablando a lo mejor de llegar a los 50.000 vehículos, ¿no? Si vuelven a duplicar o podemos mejorar el dato. ¿Qué es la gran diferencia? Que el híbrido enchufable no depende tanto de saberlos conducir. Los híbridos, te compras un híbrido hoy en día, está fenomenal para entrar por la ciudad, pero nunca le sacas tanto partido si no adaptas tu conducción a ellos, ¿no? Entonces, el híbrido enchufable te permite esa versatilidad, por eso es una oportunidad para el año que viene, ¿no?
Mira por dónde, Diego, ¿eh? Lo que a ti más te gusta, los híbridos enchufables y eléctricos son los que van a salvar, ¿eh? Podrían salvar todo, ¿eh?
Sí, la cuota de mercado y el crecimiento que están teniendo y que han tenido con las dificultades que han existido en 2020, Vicente, es importante y son importantes. Y sobre todo vamos a ver cómo evolucionan las limitaciones en las ciudades. Y también me gustaría ver cómo va ese retoque, ¿no?, de las etiquetas, que igual comentaba la DGT que podía haber y que afectaría no de forma retroactiva a los que ya las tienen, pero sí a las futuras etiquetas de los coches ecológicos o con menos contaminantes, tanto los eléctricos puros como los híbridos enchufables.
Nuño, alguno podría pensar, sí, estáis hablando de vehículos muy muy sofisticados, pero el modelo más vendido el año pasado, el Dacia Sandero, ¿eh?
Sí, además adelantando al mítico Seat León, ¿no? Al final es uno de las grandes apuestas nacionales de tener ahí arriba, pero es normal, al final ha bajado mucho. Si te fijas y comparamos, por ejemplo, determinados segmentos como es el León y vemos dónde han acabado coches como el Golf, han descendido alrededor de un 45% las ventas de un año para otro, mientras que el Dacia Sandero solo ha bajado un 30%, ¿no?
Sí.
Entonces, todos han bajado, pero hay algunos que han bajado mucho menos. Y se nota que cuanto más barato en el segmento es el coche, tiende a bajar menos, ¿vale? Eso se nota mucho. Es normal, comentábamos antes la adaptación a las ciudades por los híbridos, pero también la necesidad que tiene mucha gente de no utilizar transporte público, pues porque tiene una situación delicada en casa, lo que sea, promueve que si te quieres comprar y no es un coche usado, es un coche nuevo, sea un coche normalmente más baratito.
Claro, lo que quiere la gente es no utilizar el transporte público, miedo al contagio, y dice, bueno, llevo mi propio coche y me dejo de complicaciones. Porque es verdad que sí que se está dando toda la... aquí en Valencia en concreto, no pueden ni juntarse tres amigos a hablar en el centro. Si se ven, no, tiene que ser por separado, solo pueden ver como mucho dos, y sin embargo dentro del habitáculo, pues podrían ir cinco, tranquilamente. O sea, que es una cosa curiosísima,
Sí, lo llamamos curioso, pero sí, son políticos. Tampoco se puede esperar mucho de ellos, ¿no?
Claro, por eso. Por eso mismo.
Llegan a donde llegan.
Claro. Sí, pero todos, ¿eh? No se salva ninguno.
No, ninguno.
Pero tan difícil es preguntar a los que saben, digo yo. Si los políticos, que no tienen puñetera idea de nada, dicen, bueno, voy a preguntar a los responsables, voy a preguntar a los técnicos, y después dicen, no, sí, he consultado a los técnicos. Y es mentira, porque con esta torpeza es imposible que tú hayas hablado con un técnico. Imposible.
Nada.
Si te ha aconsejado ese técnico eso, mejor que lo despidas, ¿sabes?
Sí, o sea, es como, por ejemplo, estabais hablando antes de la ecuación de las etiquetas, o estábamos hablando antes de las ayudas a los coches. Muchas veces piensas y dices, ¿pero quién te ha avalado a hacer esto? O sea, ¿cómo sabes que es lo mejor para el mercado? El año que viene necesitamos ayudas y van a subir los precios de las matriculaciones. ¿Cómo quieren mantener la industria más importante en exportación de España? Sí. Entre otras cosas, que se sustenta también con la propia demanda interna, es una de las maneras que también las propias fábricas están manteniendo producción. Si tú aumentas, ¿no?, además la cantidad de miles de puestos de trabajo, es complicado intentar generar más puestos de trabajo y todo incrementando el impositivo sobre el producto. Es complicado. Sí. Así que a ver si afinan un poco más este año. Sí. Y reculan, ¿no?, en algunas ideas, o mejoran.
¿Tú lo ves? ¿Lo ves con interés de recular? ¿Sí? Yo no lo veo con mucho. Es decir, el Renove al 31 de diciembre se acabó. Malo era de solemnidad, pero ni siquiera eso ya. Dice, bueno, pues, ni lo malo, ya nos da igual.
Vicente, el último que se pierde es el qué.
El humor.
Sí, el humor también, ¿no? Hay que tener esperanza, ¿no? Hay que tener esperanza aún, ¿no? No sabes.
Bueno, pero ¿pensáis que un ministro o alguien que está en una posición de decisión a ese nivel, no en su pasado habrá conocido a alguien de una concesión de coches, algún taller, y preguntarle de forma humilde? Yo creo, oye, tú que trabajas en esto, que estás en la calle, ¿qué necesitarías que hiciese el Estado para ayudarte a funcionar? Y por lo menos tener una visión de alguien que está a pie de calle. Yo no entiendo cómo hacen esa pregunta.
Si se lo preguntas, si constantemente están reunidos con el sector, si
no
se lo preguntan.
No te digo que vayan a las cúpulas, Vicente. Ese señor, hace unos años, que es ministro o que está director general, hace unos años, tenía un coche, iba a un taller y conocía a alguien de alguna concesión de algún sitio que tendría amistad. Preguntarle a ese señor, ¿qué te hace falta?
¿Qué va a tener una amistad con alguien de taller?
Yo creo que ya llega un momento en que pierden la dimensión de la realidad de la calle.
Oye, Nuño, a ver si podemos contar contigo más veces y seguimos cambiando impresiones, vale, del mundo del automóvil.
Encantado.
Y gracias por estar ahí. Oye, solo un detalle, en medio minuto, dinos qué es, bueno, es sobradamente conocido, pero por si acaso alguien no lo sabe, qué es coches.com.
Pues nosotros somos uno de los portales de referencia en España. En realidad somos el portal líder en venta de coches nuevos desde hace más de 10 años. Sí. De hecho, para que te hagas una idea, alrededor del 20% de la gente que se compró un coche nuevo en España antes ha pasado por coches.com, ¿no?, y nos ha pedido ayuda o derivar a un concesionario y demás. O sea que estamos ahí en el borde de la digitalización intentando ayudar al sector. Somos un canal más, ¿no?, ahí, y una empresa nacional, claro. Que hay mucho multinacional también.
Pues muchísimas gracias, Nuño López Coronado, por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Chao. De Diego, nos quedan nada, segundos.
Vicente, pues hay una noticia, bueno, te la dejo para el lunes, porque me preocupa y quiero desglosarla un poquito más y ver lo complicada que es. Solamente dos titulares de Fórmula 1. Carlos Sainz, buenas pruebas ya en Fiorano con el nuevo Ferrari. Y Fernando Alonso comunica a todo el mundo, lo hace saber una nota de prensa, que su relación con la Fórmula 1 va a ser de largo recorrido. ¿Eso qué es? Que se jubila ahí. Bueno. ¿Qué es lo que era Ferrari? La estudia, ¿no, Vicente?
Hasta luego, de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós,
buen fin
de el hombre de las 3Ds. ¡Nos nemetizamos!
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate.
De Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Con la música de Jonathan Pocoví. La voz.
Trago amargo. largo.
Vamos.
Y el tiempo hermoso.
Lo último de Jonathan.
Y largo.
Hola. Sin H.
Todo.
Adiós. Sin H también.
De aquel amor. Hoy yace bajo el ojo.